Dos breves aclaraciones iniciales. Una es que recuerden que esta tarde habrá una sesión más bien de debate y reflexión, ¿verdad? Dirigida por el profesor Pereira y con presencia y participación del profesor Tubena a las 5 de la tarde. El tema que va a concentrar, ¿verdad?, la reflexión de la tarde será la filosofía. De filosofía, el modo de la filosofía en Ernesto Tubena. Esto será a las 5 en esta misma sala. Y luego yo simplemente quería recordar que aquí afuera encontrarán unos folletos que presentan en catalán, inglés y francés el primer premio de ensayo Ferrater Mora. Ya que quieren verlo, ¿verdad? Es un premio de ensayo creado este año y lo pueden. La información está ahí. Hoy el profesor Tubenga nos hablará de el problema de la igualdad normativa. Muchas gracias.
No, perdón. ¿No? Se llama el origen de la igualdad.
Pero sí. el tema inicialmente dicho era el problema de la igualdad normativa.
No, entonces no nos entendimos bien. No se trata. El problema es
el origen.
Sí, en un sentido no necesariamente histórico, sino el problema es por qué la igualdad en la ética y el derecho es tan importante para nosotros. Sí.
El origen de la igualdad.
Desde la Revolución Francesa y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, nos parece evidente que un Estado político solo puede ser considerado como legítimo cuando contiene en su constitución una garantía de los derechos humanos. Una tal garantía no es un componente entre otros para que un Estado sea considerado como legítimo, sino que es el aspecto esencial de la legitimidad. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos subraya que los gobiernos son instituidos para asegurar esos derechos. Es decir, que su función, la función de los gobiernos, consiste en asegurar esos derechos a sus ciudadanos. Cuando se dice que desde un cierto momento histórico se tiene una tal convicción, podría parecer que se trata meramente de un desarrollo histórico dentro de una cierta cultura. Hay quienes sostienen que la creencia en derechos humanos es un aspecto específico de la cultura occidental. Y hay otros que creen que debemos buscar convicciones análogas a la creencia en derechos humanos en las otras culturas. Yo considero que ambas estas opiniones son erradas. Los derechos humanos son el componente esencial de legitimidad de todo Estado cuando y siempre que se abandona una legitimidad fundada sobre creencias tradicionalistas. Y eso quiere decir autoritarias. Parece obvio que no hay convivencia humana pacífica sin legitimidad de gobierno. Y si la legitimidad no se basa en autoridades, solo puede basarse en la aseguración de derechos humanos, y fue eso lo que se vio en las revoluciones francesa y norteamericana. La justificación por una autoridad es siempre, en último término, inválida, porque la autoridad no se puede justificar a su vez. La convicción en los derechos humanos no es un rasgo de una cultura específica, sino algo ahistórico. Es la única justificación definitiva posible de legitimidad de una convivencia entre seres humanos. En una conferencia anterior me he ocupado del contenido de los derechos humanos y en particular de la cuestión sobre si solo existen los así llamados derechos civiles y políticos o también se tienen que aceptar derechos humanos socioeconómicos. De este y de otros problemas de contenido haré abstracción en esta ponencia de hoy. Me concentraré en un único punto esencial. Ese consiste en el hecho que, como lo expresa la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, los derechos humanos presuponen que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. La convicción en los derechos humanos como única base de legitimidad presupone, por consiguiente, la igualdad normativa entre todos los seres humanos. Es eso lo que se llama igualitarismo. El tema de mi conferencia será la pregunta sobre en qué se basa esta convicción de la igualdad de los seres humanos en cuanto a sus derechos fundamentales. Existe hoy una corriente filosófica que mantiene que en el énfasis que se da al término de igualdad se haría una confusión entre igualdad y generalidad. Supuestamente, cuando en las listas de los derechos humanos se repite la expresión todos, es decir, todos los ciudadanos o todos los seres humanos tienen esos derechos, eso simplemente sería una referencia a lo general y no a lo igual. Eso es una alegación falsa. Cuando se dice que todos tienen estos derechos, eso siempre ha tenido el sentido de que ya no serán algunos, como lo fue, por ejemplo, en la época del feudalismo. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas de 1948 dice en su artículo 2 que todos tienen esos derechos, cito, sin distinción de cualquier tipo, como raza, color, sexo, lenguaje, religión, opinión política, origen nacional o social, etc. Por consiguiente, cuando se dice aquí todos, eso tiene el sentido de que son estas distinciones las que se están rechazando. Y eso significa precisamente que se está proclamando la igualdad de todos en relación a esos derechos fundamentales y es por eso que se llaman derechos humanos. Tanto el eslogan de la Revolución Francesa como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como también casi todas las declaraciones de derechos humanos desde entonces, se refieren explícitamente al término igualdad. La crítica al igualitarismo que acabo de mencionar se encuentra estrechamente ligada a un otro malentendido que consiste en la suposición que el sentido del igualitarismo consistiría en una distribución igual de los recursos materiales. La cuestión de la distribución de los recursos económicos dentro de una sociedad o también dentro de la sociedad mundial es una temática especial y es un error pensar que el igualitarismo consistiría en eso. El igualitarismo consiste en la convicción de que en un Estado legítimo todos los ciudadanos tienen iguales derechos fundamentales. Me parece pues obvio que el concepto de igualdad ocupa dentro de nuestro pensamiento normativo un lugar central. Este concepto está estrechamente conectado con el de justicia. Hay los que mantienen que toda justicia distributiva tiene que ser, tiene que ser, como lo decía Aristóteles, proporcional en relación a ciertos patrones como mérito, necesidad, etc. Pero el mismo Aristóteles mantenía que toda justicia proporcional presupone el concepto de igualdad. Además, surge la pregunta sobre cómo justificar los patrones. Si no son justificables a su vez, la justicia se reduciría a algo convencional. De este problema de la justicia proporcional dentro del igualitarismo he tratado en escritos anteriores y aquí me ocuparé de él más adelante. En el momento podemos dejar esa pregunta abierta, como también el lugar preciso que ocupa la igualdad dentro de nuestro pensamiento moral en su totalidad. Lo único que estaré presuponiendo es que la idea de igualdad tiene un lugar central en nuestro pensamiento normativo. La pregunta de la cual quiero tratar es, ¿por qué lo tiene? O como lo formulé en el título, ¿cuál es el origen de esta convicción? La manera como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos responde a esa pregunta es obviamente insuficiente. Ahí leemos que es una verdad evidente en sí misma que todos los hombres han sido creados iguales. Primero, esta formulación parece hacer caso omiso de que los seres humanos de hecho son desiguales en muchos aspectos. La idea del igualitarismo no es que son de hecho iguales, sino que a pesar de sus desigualdades, como acabamos de oír, de sexo, raza, etc., deben ser considerados normativamente como iguales. La manera en que lo formula la Constitución francesa de 1791 resuelve esa dificultad. En su artículo 1 dice: «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit», es decir, son iguales en sus derechos. Más grave me parece un segundo punto. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos declara que se trata de una verdad evidente en sí misma. Y eso simplemente significa que no se sabe cómo explicar y justificarla. En eso no se ha cambiado mucho hasta hoy. Muchos, cuando se dan cuenta del lugar central que la idea normativa de igualdad tiene para nosotros, se contentan con decir que para nosotros, para nuestra cultura occidental o para la moral moderna, este pensamiento es constitutivo. Otros han hecho intentos de explicar esa idea históricamente. Había aún algunos que la veían como un concomitante del capitalismo. Más serio me parece la explicación que se refiere a la tradición cristiana. Desde el punto de vista cristiano, todos los seres humanos son descendientes de Adán, a quien Dios creó en su imagen, y por consiguiente Dios nos ama a todos igualmente. Puede parecer haber una línea directa entre, de un lado, este amor universal de Dios para con todos y el amor universal e igual que el cristiano debe tener con todos, y del otro lado, la concepción moderna de que les debemos un respeto igual a todos los seres humanos. Existe un cuento casídico donde el rabino que ponía la pregunta sobre cuándo se acabará la noche y comenzará el día, finalmente contesta él mismo diciendo: se acabará en aquel momento en el cual, cuando miramos al rostro de cualquier ser humano, veremos en él nuestro hermano o hermana. Es cierto que en el cristianismo y en el judaísmo tardío ha surgido esta idea normativa igualitaria. Pero ¿en qué sentido se puede decir que nuestras convicciones modernas, igualitarias, se pueden explicar desde ahí? Hay otras muchas ideas cristianas que hoy en general han perdido su validez para nosotros. ¿Por qué no fue así con la idea de la igualdad? Si fuera así, que solo creemos en esta idea por encontrarnos en esta tradición, eso significaría que la idea en sí no tendría ninguna validez, excepto si se es creyente cristiano. Para la edad moderna sería una idea sin valor propio, un simple derivado histórico. Parece mucho más plausible suponer que la idea de igualdad tiene una validez en sí y que fue por esto que llegó a tener importancia dentro del cristianismo. Pero ¿en qué consistiría esta validez? Se podría hacer un primer intento recurriendo a Kant, pues en la ética de Kant y en las éticas de índole kantiana, las ideas de igualdad y universalidad obviamente también son fundamentales. Pero ¿en qué están basadas? La ética de Kant está fundamentada sobre el concepto de razón. Pero el concepto de razón en Kant es extraño. Kant habla de una razón pura. Me parece que independientemente de cómo entendamos este concepto, no resulta muy obvio de qué manera podría llevarnos a una justificación de la idea de igualdad. Es cierto que el imperativo categórico de Kant, que al igual que los derechos humanos, se refiere a todos sin distinción, contiene la idea de igualdad, pero dudo que el imperativo categórico se pueda deducir del concepto de razón. Voy a volver a eso más adelante. ¿Cuál entonces es el origen de nuestra convicción de que no hay legitimidad sin igualdad? Esta pregunta me ha preocupado desde mucho tiempo. Cuando escribí mi libro Diálogo en Leticia, pensé que había encontrado una solución. Pero en los últimos 2 o 3 años he llegado a dudar de ella. Es mi nueva solución la que quiero presentar en esta ponencia. Pero primero debo explicar la solución que había dado antes. Se basaba sobre el concepto de una moral. De toda moral se puede decir, de una manera similar al derecho de un Estado, que solo es legítimo cuando se puede justificar para todos los miembros de esta sociedad moral. Aquí no puedo entrar en los detalles, pero me parece cierto que nunca hubo dentro de las culturas humanas una moral que no haya sido vista por los que se sometían a ella como justificada. Y para una moral, el estar justificada me parece significar que está justificada para todos los miembros de la sociedad. El próximo paso es que pienso una vez más en analogía con el concepto de legitimidad en el derecho, que hay solo 2 tipos de justificación de un sistema de normas morales, uno tradicionalista y autoritario, el otro en relación con los intereses de los miembros de la sociedad. Aquí interesa en primer lugar el segundo. La pregunta es cómo se puede justificar una moral de una manera que no es tradicionalista o sea autoritaria. En ese punto me veo cerca del contractualismo. Mi concepción de una moral no autoritaria tiene, por ser fundada solo sobre los intereses de los miembros de la sociedad moral, un elemento contractualista. Pero en contraste con el contractualismo ordinario, creo que una tal moral tiene que ser igualmente buena para todos y por ello igualmente justificada para todos. ¿Por qué? Porque si no lo es para algunos, si para algunos está menos justificada que para otros, eso quiere decir que no es justificada. Esa frase puede parecer un poco extraña y volveré a ella. Es por consiguiente la necesidad de ser justificada para todos lo que distingue mi concepción del contractualismo. Para el contractualismo es suficiente que para cada uno de los que entran en el contrato tiene que ser mejor participar en él que no participar. Mientras que en mi opinión entra una segunda condición, que el sistema normativo tiene que estar igualmente justificado para todos. Incluso pienso que en un sentido formal eso es así también para una sociedad moral que entiende sus normas como justificadas por autoridad. En ese caso, la fe en la autoridad reemplaza la referencia a los intereses, pero también entonces se trata de una igualdad. Todos tienen la misma fe. Es así entonces como en escritos anteriores pensé que se tiene que entender el origen de la igualdad como concepto fundamental normativo. Este concepto tendría su base en cómo justificar una moral y en particular una moral no autoritaria. Como lo veo ahora, la dificultad en esta explicación está, primero, en una cierta circularidad. El mismo concepto de igualdad que se encuentra en el contenido de la moral reaparece en la manera de su justificación. Segundo y más importante, mantener que una moral no autoritaria solo puede ser justificada cuando está justificada para todos igualmente, puede aparecer como una tesis arbitraria. ¿Por qué se puede objetar? Una moral no autoritaria tiene que ser entendida así. Estas fueron las preguntas que amigos contractualistas me hacían. Me vi forzado a buscar una explicación más fundamental para mis intuiciones. Lo primero que me parecía cierto era que el concepto de moral parecía ser opuesto al concepto de poder. Fue eso que aparentemente fue lo esencial de mi definición de moral. Pues cuando la moral no es definida así, que el sistema normativo resulta igualmente justificable para todos, eso significa que una parte de los miembros de la sociedad moral tiene que someterse a esta moral forzadamente, por poder. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que está a la base de esta alternativa entre moral y poder? De esa manera he llegado a una solución que no contiene ninguna referencia a la moral y a lo específico de la justificación de una moral. Se trata, en mi opinión, de una estructura antropológica fundamental, en particular de una alternativa fundamental dentro de la teoría de la acción. Los seres humanos pueden actuar solos y también pueden actuar juntos con otros. En el caso de otras especies animales, no me parece haber una clara distinción entre acción de uno y acción junto con otros. Naturalmente ocurren las dos cosas normalmente también en otras especies, pero un animal simplemente actúa como tiene que actuar a base de su sistema genético. Mientras que las acciones de un ser humano dependen de su voluntad. Eso tiene como consecuencia que cuando varios seres humanos hacen algo juntos, cuando tienen un fin común o se meten en una empresa común, esta acción social siempre depende de la voluntad de ellos. Eso significa que también podrían no hacerlo. Eso significa que cuando tenemos los sujetos A, B, C, etc., que juntos hacen algo en común, esta acción depende de la voluntad de A y también de la voluntad de B y también de la voluntad de C, etc. ¿Cómo? Esa es ahora la pregunta. ¿Se integran estas voluntades? Me parece que hay solo dos posibilidades, aunque puede haber soluciones intermediarias. Las dos posibilidades son: o uno de ellos es el que decide y determina a la voluntad de los otros. Eso es lo que llamamos poder. Si la acción es tal que uno del grupo tiene la capacidad de controlar y forzar la voluntad de los otros, decimos que él tiene poder sobre ellos y que la acción común se basa sobre ese poder. La acción común depende de la voluntad de A, de la voluntad de B, de la voluntad de C, etc., pero la voluntad de B, la de C, etc., depende de la voluntad de A. La acción de B y de C, etc., no son autónomas, sino forzadas. La otra posibilidad es que no haya determinación y sumisión unilaterales, sino que en cuanto a sumisión y determinación hay simetría entre A, B, C, etc. No es uno quien decide, sino que todos deciden juntos, y eso significa que todos contribuyen igualmente a cómo se va a actuar. Repito, todos contribuyen igualmente. Es aquí donde, en mi opinión, tiene su origen el concepto de igualdad en lo normativo. Si eso es correcto, entonces la igualdad tiene su origen en el hecho de que si una acción común no es decidida por poder, es decir, determinada por uno del grupo o por una parte del grupo, entonces la única alternativa es que sea decidida por todos. Y la calificación de igualmente entra aquí por necesidad, pues si la acción no es determinada igualmente por todos, entonces en el grado en que no contribuyen igualmente, son forzados. Su voluntad depende de la voluntad de los otros, se trata de poder. Voy a dar algunos ejemplos. Hablé de todos, pero el caso más fácil naturalmente es cuando todos son simplemente dos. Tomemos entonces una pareja, por ejemplo un matrimonio. Un matrimonio hace algo en común. En este caso no se trata de una acción simple, sino de una empresa a largo plazo. Los dos casos que distinguí son que en el primer caso uno de los dos es el que manda y el otro se somete, sea por voluntad propia, sea por fuerza. Por ejemplo, la mujer se somete al hombre. La alternativa es que los dos se encuentran en simetría en relación a poder y sumisión. Se puede caracterizar el caso de simetría de tal manera que haya un equilibrio de poder y sumisión entre los dos, o que no sea una relación de poder. Esas son simplemente dos expresiones diferentes para lo mismo. Otro ejemplo. Varias personas hacen juntos cualquier cosa. Puede ser una empresa económica o, por ejemplo, una excursión. Una vez más tenemos los dos casos de poder unilateral de un lado y de simetría del otro. Y naturalmente puede haber casos intermediarios. El caso extremo de poder unilateral es cuando una parte de los que actúan ni deciden que quieren participar en la empresa. En este caso hablamos de esclavos. También cuando se distribuye un bien entre varios, eso se puede subsumir bajo el concepto de una acción en común. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas entre las que se va a repartir el botín después de una victoria. O se distribuyen entre ellos los pedazos de una tarta. Toda distribución de bienes o de cargas es una acción común o la parte de una actividad común. También aquí tenemos los extremos de poder arbitrario de un lado y de simetría del otro. No se trata de la distribución de los bienes o cargas de una sociedad en total, sino de los bienes o cargas que se presentan en una actividad común concreta, como lo es, por ejemplo, una excursión que se está haciendo. O un grupo que ya se entiende como viviendo juntos, como un grupo de amigos o los hijos de una familia, recibe algo, por ejemplo, una tarta. Ahora no se trata de cómo llevar a cabo una acción, sino de distribuir este bien. Pero fundamentalmente se trata del mismo fenómeno. Cuando se distribuyen los pedazos de una tarta, la forma de distribución depende de si la acción en que el grupo se encuentra es determinada por poder o se entiende como simétrica. De lo que acabo de explicar, creo que nos podemos dar cuenta de que junto con el concepto de igualdad nace también el concepto de justicia. El concepto de justicia se distinguirá del concepto de igualdad solamente porque él dará lugar a aquellas distinciones donde hablamos de justicia proporcional. Eso lo deberemos confrontar más adelante, pero en su fundamento la perspectiva hacia lo justo es idéntica a la perspectiva a lo igual, siendo ambos la alternativa al poder en la cuestión de cómo las voluntades de los participantes de una acción común se relacionan entre sí. Si es una persona, llamémosla el tirano, la que decide sobre el cómo actuar y cómo distribuir, la pregunta de justicia no tiene lugar, excepto en las cabezas de los súbditos que se pueden decir: tenemos que actuar así, aunque no es justo. Pero si no es así que uno tiene el poder, entonces se entra en la dimensión de simetría y con ella en la cuestión de justicia. La justicia parece, por lo tanto, tener su origen junto con la igualdad en ser la alternativa al poder unilateral dentro de una actividad común. Así llegaríamos a una explicación del origen de la perspectiva de igualdad a partir de la estructura de una acción común, en vez de decir, como yo lo había hecho antes, que igualdad y justicia derivan del concepto de moral, o sea, de lo que significa justificación de una moral. Eso significa que tendríamos que entender el concepto de lo justo, o por lo menos el de igualdad, como anterior al concepto de una moral. En vez de decir que la participación igual en los derechos fundamentales estaría fundada en el hecho de que la justificación de una moral no autoritaria consiste en una igual justificación para todos, tuviéramos que decir que una tal justificación igualitaria de la moral está fundada en que la moral es a su vez una empresa común que se entiende como opuesta al poder unilateral. Que la justicia fuera anterior a la moral quiere decir que describir la situación entre varias personas como justa o injusta, simétrica o asimétrica, puede entenderse en un primer paso como simplemente descriptivo. Aunque una vez que individuos entienden su situación así, es prácticamente inevitable que ellos exijan recíprocamente actuar de manera justa, es decir, que la interpretación moral prescriptiva parece supervenir inmediatamente. Pero me parece importante ver que lo justo tenga este origen descriptivo. Quizás sea terminológicamente más correcto hablar en el nivel primario descriptivo simplemente de igualdad y simetría, y hablar de lo justo solo en el segundo nivel, en el de la dimensión prescriptiva. Una tal concepción de la justicia como anterior a la moral la encuentro también en un pasaje al comienzo de la Política de Aristóteles, donde él mantiene que es característico de lo que se llama una koinonía humana, es que se basa en lo que cada uno considera sea bueno para sí, y que de ahí deriva la perspectiva hacia lo justo. Lo que Aristóteles llama koinonía corresponde a lo que yo llamé una acción social, de una cierta manera, y lo que Aristóteles llama lo bueno para cada uno corresponde a lo que yo llamé la voluntad de cada uno. Aristóteles no habla en ese pasaje de lo justo como alternativa al poder, ni explica lo justo como simétrico, pero sí parece entender lo justo como previo al bien moral. También en el desarrollo infantil, el problema de lo justo parece aparecer muy temprano e independiente del resto de lo que entendemos por moral. Dicho sea entre paréntesis que supongo que en la primera apariencia de lo justo en la conciencia de niños, lo injusto es siempre simplemente lo desigual, y que la justicia proporcional solo aparece más tarde. Es un concepto más complicado. Niños que poco saben de moral se quejan cuando son tratados de una manera desigual a sus hermanos o compañeros. Ahora parece obvio que cuando alguien se queja de que una distribución en la participación en una acción común o que una distribución de un bien no es justa, usa un lenguaje moral. Como prototipo de una tal queja, veo la expresión ¿por qué yo? O ¿por qué yo no? En vez del yo, pueden aparecer naturalmente también otras referencias personales. Cuando, por ejemplo, en una excursión de una familia, el padre pide a uno de los hijos a recoger leña para el fuego, el hijo podría contestar, ¿y por qué yo? Es decir, ¿por qué no igualmente los otros? O cuando se reparten los pedazos de una tarta arbitrariamente, los en desventaja preguntarán, ¿por qué para nosotros menos? Un tal por qué, obviamente, no pregunta simplemente por la causa o el motivo, sino es un por qué de indignación y pide una razón normativa. La persona que se cree en desventaja reacciona con el sentimiento moral y con la implicación que debería distribuirse de otra manera, donde el debería tiene un sentido normativo moral. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede contestar a un tal por qué? En que se pregunta por qué la distribución no ha sido igualitaria. Hay dos tipos de respuestas que corresponden a la alternativa entre poder y justicia. Se puede contestar diciendo que una tal pregunta normativa no puede tener lugar en ese caso. Al por qué normativo se contestará entonces por un por qué, en que se advierte al interrogante que aquí no hay un espacio para preguntas normativas, porque se trata de poder. La otra posibilidad que queda dentro del espacio de justicia es que se advierte que aquí hay una norma desigual, que aún siendo desigual es justa. Para ese caso, debemos distinguir una vez más dos posibilidades. La primera sería la referencia a una norma de justicia autoritaria que se acepta en esa sociedad. Esta norma desigual ya no sería anterior a la moral, sino estaría basada en una moral tradicionalista. Una tal moral autoritaria se puede sobreponer sobre el hecho de que una distribución que no depende de poder solo puede ser simétrica, igualitaria. Si la distribución normativa es autoritaria, no tiene que ser igualitaria, sino que puede ser desigual. Es la autoridad que decide cómo debe ser la distribución y la simetría pierde entonces su vigencia. Me parece interesante que ahora el orden entre justicia autoritaria y justicia igualitaria esté al revés de como yo lo solía ver. La justicia igualitaria no aparece después de la autoritaria, es decir, cuando la justificación tradicionalista ya no nos convence, sino al contrario. La justicia igualitaria es lo primario. Y la justicia autoritaria es algo sobrepuesto y contiene un elemento de poder. En paréntesis quiero decir que mi hipótesis histórica sería que sociedades con propiedad privada solo han podido sobrevivir a base de una tal superposición de normas autoritarias religiosas sobre la conciencia normativa primaria. Toda moral autoritaria se basa sobre un poder disimulado, y este aspecto de poder sale a la luz cuando se pregunta por la justificación de la autoridad. La otra posibilidad de una justicia desigual es aquella que está en la base de las justicias proporcionales, también dentro de una moral no autoritaria. A la pregunta normativa de un niño que pregunta por qué recibe menos de la tarta que los otros, se le contesta, por ejemplo, que es menos hambriento. Mientras que en el caso anterior, tradicionalista, se le contestaría, por ejemplo, que no es el primogénito. Lo que yo veo como el error de aquellos que creen que la justicia siempre es proporcional a ciertos patrones es que ellos no se preguntan cómo se justifican los patrones a su vez. Ellos no ven que, si no se puede juzgar, que se manifiesta en varios puntos. Primero, cuando por ejemplo se reparten pedazos de una tarta o de carne, más o menos grandes según ciertas razones, si no hay razones, entonces la distribución por partes iguales queda como la única que no parece arbitraria. Es decir, si se hace una distribución desigual y no se puede dar una razón para ello, la queja y el correspondiente sentimiento de indignación son la consecuencia. Segundo, cuando se hacen tales distinciones proporcionales, todos los que se encuentran en la misma clase dentro del escalón de esta serie proporcional, una vez más tienen derechos iguales entre sí en cuanto a la distribución. Tercero, y eso es lo realmente importante, toda justicia proporcional válida parece reducirse a su vez a una igualdad, y cuando no se deja así reducir, parece ser inválida. Aquí tenemos que distinguir varios casos. El primero es la distinción que desde muchos años yo llamo la distinción entre discriminación primaria y secundaria. La primera consiste en la convicción de que ciertas cualidades con que uno nace son de menor valor que otros. Por ejemplo, los hombres tienen más valor que las mujeres. Los negros tienen menos valor que los blancos. Los de origen noble tienen más valor que la gente común. Los que pertenecen a nuestra nación son de mayor valor que los de otras naciones. Aquí nos topamos con las mismas distinciones con que nos habíamos encontrado al principio en los derechos humanos, que dicen que estas distinciones son inválidas. Y ahora podemos aclarar por qué lo son. Lo son porque no se pueden justificar ante aquellos de los cuales se dice que tienen menos valor. Discriminaciones primarias son por consiguiente normas que son impuestas por el poder unilateral de aquellos que simplemente se declaran sin más justificación a sí mismos como los valiosos. Es cierto que hay sociedades en que, por ejemplo, las mujeres mismas creen tener menos valor que los hombres y se oponen a una emancipación. En esos casos, la discriminación primaria se combina con una moral tradicionalista. Este fenómeno de oponerse a sus propios intereses es lamentablemente un fenómeno real que solo puede ser superado por un discurso de justificación prolongado. De esta discriminación primaria, que me parece siempre inválida, yo distingo aquellas formas de justicia proporcional que sí pueden ser válidas. Estas formas válidas de justicia desigual nunca se refieren a cualidades que un individuo simplemente tiene, sino a reglas que pueden referirse o a lo que le acontece a uno o a la manera como el individuo se comporta. Por ejemplo, a un individuo le ocurre, sea por nacimiento, sea durante su vida, una invalidez o mutilación. Por ejemplo, está ciego. En ese caso, sus necesidades son mayores que las de los otros y por eso es justo recibir más recursos. El igual respeto a él como a los otros conduce a un tratamiento desigual. La repartición igual sería injusta. Otro ejemplo sería que en una acción común una persona se esforzara más que otra. También aquí parece que sería injusto recompensar a la persona que se esforzó más igual que a la que se esforzó menos. Lo mismo ocurre cuando una persona ha contribuido más capital al principio de una empresa que la otra. Estos parecen ser reglas que no son, como en las discriminaciones primarias, impuestas unilateralmente, sino que concuerdan con la intuición de todos, también con la de aquellos que como consecuencia de esa regla recibirán menos. Pero me parece insatisfactorio decir simplemente que en esos casos hay una intuición universalmente compartida. La pregunta es, ¿por qué razón parece intuitivamente justo darles más recursos al lesionado o darle más al que se esforzó más? La respuesta es que en ambos casos se trata de una compensación. La repartición es desigual por la razón que se recompensa una desigualdad anterior. Y eso significa que la distribución desigual es justa precisamente por restituir la igualdad. No quiero mantener que todos los casos de una distribución justa desigual se pueden explicar de esa manera, pero sí creo que en ningún caso de desigualdad justa debemos confiar, como se suele hacer, simplemente en intuiciones. Esas intuiciones pueden ser meramente convenciones sociales, sino debemos reflexionar sobre qué puede ser la razón. Por ejemplo, aquella distribución desigual que hoy en día muchos piensan que es justa y que se llama distribución por mérito, en el sentido en que los que contribuyen más al bienestar social deben recibir más, me parece errada. Una tal distribución, como ya lo he mantenido en mi libro Lecciones de Ética, en realidad no es justa, sino simplemente útil dentro del capitalismo. Y en vez de ella, sería justa una distribución de sueldo en que los que hacen trabajos satisfactorios para ellos mismos ganen menos, mientras que los que hacen los trabajos sucios ganen más. se podría escoger libremente entre trabajo sucio combinado con renta mayor o trabajo agradable combinado con renta menor. Una vez más, tendríamos un resultado en la suma igual. El que tiene más de lo uno tendrá menos de lo otro. Ahora bien, es cierto que no todos los casos de justicia desigual se pueden explicar de esa manera. Piénsese, por ejemplo, en las evaluaciones que se hacen en un colegio o en cualquier tipo de instrucción. Ahí todos concordamos en que sería injusto no evaluar de manera más alta una performación mejor. Eso no se puede reducir a igualdad. Aquí no se trata de compensación. Creo que estos casos no son casos de justicia distributiva, sino de lo que en la tradición aristotélica se llamaba justicia correctiva. El que juzga adecuadamente una performación o ejecución de algo, digamos en un arte, pero también en la moral, como mejor o peor, hace algo semejante a lo que hace un juez. Aquí solo se trata de un juicio imparcial y no de una distribución. Eso muestra que el concepto de lo justo es más complejo que aquel del cual estoy tratando en esta ponencia, que es el concepto de justicia distributiva. Para resumir lo que he intentado decir sobre igualdad y justicia proporcional, la relación simétrica, es decir, igual, dentro de una acción compartida entre varios, me parece ser la base. Y la razón para ello es que esto es la única alternativa a una acción determinada por poder unilateral. Las dos posibilidades opuestas dentro de una acción compartida por varios son poder o justicia. Lo justo es lo simétrico, lo igual, excepto si tenemos razones para considerar una distribución desigual ser justa, pero eso en contraste con el caso de la igualdad siempre requiere justificación. Esas justificaciones de desigualdad justa pueden llevar, como en el caso de las discriminaciones primarias, a puntos de partida que a su vez no pueden justificarse. Si la justificación de una distribución justa, desigual, sí parece tener una base que a su vez es justificable, en la mayoría de los casos parece tratarse de la compensación de una desigualdad. Digo en la mayoría de los casos porque quisiera dejar ese punto abierto. Aquí no me siento seguro. De cualquier manera, el tipo de justificación que se hace tiene las características de una justificación moral. Una tal justificación recurre a un consenso. En cambio, la base de lo justo como simetría, la base de lo justo como simetría parece ser anterior a la moral. Ya voy terminando. Debo finalmente explicar en qué punto Kant había errado con su concepto de razón práctica pura. La concepción kantiana de la moral es, como lo he mostrado en otra parte, cercana al contractualismo. Pero Kant se dio cuenta que el contractualismo es deficiente. Sin embargo, en vez de ver que esta deficiencia consistía en pasar por alto al fenómeno de la simetría como única alternativa al poder unilateral, inventó el concepto artificial de una razón pura. La idea de lo que Kant expresa en su imperativo categórico, en sus dos formulaciones, se puede aclarar desde la opción por simetría, mientras que el intento de Kant de deducir su imperativo de la razón, en mi opinión, fracasó. La justicia no es consecuencia de la razón, sino de la simetría. Y la simetría no es un invento, sino aquello que realmente queda como alternativa al poder unilateral. También puedo aclarar ahora el déficit del contractualismo mismo. El contractualismo ve a la moral como hipotético producto de un contrato. Pero en un contrato, cada uno de los contratantes se pregunta solo si, cuando entra en el contrato, le va a ir mejor que sin el contrato. Mientras que existe esa otra dimensión en que cada uno se pregunta si está mejor o peor o igual que los otros. Esa dimensión, que es la dimensión de la justicia, queda escamoteada en el contractualismo. El contractualismo es el intento de construir una moral cuya función sería aumentar el poder propio de cada uno, mientras que el sentido de moral y justicia está en ser una alternativa al poder. Debo mencionar que también hay filósofos que mantienen que el interés en comparaciones interpersonales y con él toda la dimensión de la justicia es el producto de la envidia. Eso me parece absurdo. En la envidia, la persona simplemente quiere tener para sí lo que tiene otro, mientras que en la justicia el objeto es la igualdad. Muchas gracias. Sí, ¿podríamos hacer una pequeña pausa?
Pues muchas gracias por la referencia y sobre todo le agradezco su simetría, y lo dado por aquí, sobre todo la simetría, no es especialmente formal desde un punto de vista ético. Por ejemplo, la simetría una podría tener como consecuencia la diferencia moral. Todos nos respetamos por igual en la medida en que cada uno se queda en su casa y nadie se preocupa por las necesidades de los demás. Eso puede ser una simetría pura, de respeto mutuo, pero que tiene como consecuencia social la indiferencia moral, de forma que no se atiende a las necesidades.
Yo en esa ponencia yo estuve lejos de decir que la moral se puede entender puramente desde la simetría. Yo hablé solo sobre la cuestión por qué igualdad y la relación de igualdad y justicia. De hecho, la manera como estoy integrando todo eso en la moral quizás no me ha resultado muy bien, pero su reproche no lo acepto simplemente porque eso sería un malentendido. Naturalmente tenemos otras, también queremos que otras personas no mientan, y también es una regla moral. Es decir, el total de las reglas morales, como lo suyo sería, debemos ocuparnos de otros, deberíamos ayudar a otros, etc. Eso no sale de ahí, naturalmente no.
Sí, yo tenía un par de preguntas.
De que se dice, eso es el que estamos en una, hay, cuando yo dije que hay los que dicen que la igualdad es importante para nuestras mujeres, y dicen, bueno, en una modernidad se piensa así. Bueno, eso no es una justificación para comportarse así. Eso tiene algo que ver con lo que yo he dicho en la primera ponencia, de que en mi opinión, referencias históricas, explicaciones históricas no valen en el campo normativo.
Sí, pero alternativamente a una posición justificativa o alternativamente a una concepción de la justificación fundamentista hay otras, por ejemplo la coherentista. Es decir, me parece como si usted...
Ya, perdón, hay casos en que uno tiene que ser coherente, ¿sí? Pero, ¿con qué debe ser? ¿Con qué se debe ser? Esa es una cosa que, en que coherencia no juega un papel primario. Usted simplemente está enumerando varias casas. Además, yo no justifico la igualdad, sino yo digo. Yo digo que eso probablemente es básico para la moral en general. No la podemos, yo pensé que usted va a decir que si lo justifico, entonces hay que justificar el próximo, etc., entonces eso me regresa al infinito. No estoy haciendo eso. Y ni estoy simplemente justificando la igualdad así, sino yo creo que en esas preguntas básicas, prácticas, lo que tenemos, en último término, es una bifurcación. Y la bifurcación aquí es entre poder y simetría. Yo creo que eso es una atrapación. Es cierto, yo no digo, tienes que ser igualitario. Yo simplemente digo, si no quiere ser aplicar aspectos de poder, no tienes que ser.
Pues paso a hacer una pregunta que tiene más que ver con esto. No hay muchos tipos de relación humana en los que parece que hay planteamientos morales en los cuales no hay ni se puede dar una relación de simetría. Y aquí. Creo que usted dice que, o bien, porque me acaba de decir, o bien entiendes que tiene que haber una relación entre humanos cinética de igual participación o igual peso en la acción conjunta, o bien hay una relación de poder. Eso es lo que me apetece entender. Y mi observación, más de hecho, en la otra pregunta, más de hecho es que hay muchos tipos de relaciones humanas en los que no hay una relación de simetría entre los entre las personas, entre los participantes. No hay relación de simetría entre los participantes, sino que hay una relación constitutivamente asimétrica. Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, entre un padre y un hijo. Ahí no hay una cuestión, ahí no hay multitud de cuestiones morales. Imaginemos un mundo, es un caso hipotético, donde solo hay padres e hijos.
Pero, es una buena pregunta, pero es un mal entendido. Yo no he dicho que todas las relaciones entre seres humanos son, se reducen a eso, sino a poder o simetría. Sino yo le hablaba de una cosa muy específica. Cuando dos hacen algo en común, y entonces tenemos otras posibilidades. Naturalmente no se reducen todas las relaciones entre humanos a eso. Pero el ejemplo de padre, hijo, o de maestro y alumno, etcétera, etcétera. Hay diferencias entre el rol de uno y el otro. Pero yo creo que deberíamos que o van, que esas diferencias van a ser interpretadas como diferencias de poder o no, que parte de una suerte que dijo, por ejemplo, pero que parte podría aportar en decir, hijo, mira, vamos a hacer un sistema de reglas entre nosotros que es inética. Yo no te voy a mentir y tú no me vas a mentir a mí. ¿Te parece? Me puedes preguntar algo. Quizás no. Entonces, eso es otra situación. Pero sería un ofrecimiento de respeto igual. Y de ahí, naturalmente, como he dicho también, cuando hablé de la justicia desigual, ella se basa en respeto igual. Y eso puede haber entre padres e hijos. Igualmente entre maestros y alumnos.
No sería, perdón, no sería por convencionalismo esto. Esto no sería un acuerdo convencional, porque el padre le propone al hijo que convenga sobre esto.
Usted puede decir que la decisión de no querer tener esta relación como una relación de poder, sino de simetría, es en sí algo convencional o voluntario. Pero ¿por qué convencional?
No lo digo porque sí. Pero que si llega a
otro punto, que optar, bueno, si usted quiere, usted puede decir que optar para uno de los dos lados es saludar. Bueno, sí, si tenemos una bivocación fundamental, entonces el último día de una cuenta de una persona que cree poder ser tirano, bueno, a ella no. No le puedo decir mucho. Pero tampoco me llamaría, lo llamaría más complicado que convencional.
Toda la humanidad tiene en común unos aspectos
la idea normativa de la igualdad sobre algo igualitario o fáctico. Y eso no me parece cierto. Desde que comencé, cuando hice esa crítica a la declaración de independencia de Estados Unidos, yo soy parte de ambos pueblos iguales. Eso no es cierto. Hay mujeres y hay hombres, para acá solo un ejemplo. ¿En qué sentido es iguales? Casi se de Dios, no, es
muy bien, pues seguiremos.
La pregunta del mundo de la teoría un poco la práctica. ¿En qué sentido la igualdad normativa, la constitución normativa, en qué sentido la acción política de las sociedades puede recoger en la aspiración las ideas que usted ha expresado?
Si lo entiendo bien, usted me pregunta cómo se puede aplicar eso. Bueno, eso no lo quiero desarrollar. Pero en un punto yo partí de un aspecto político, que es el concepto de derechos humanos. Eso es algo que tiene vigencia política. Naturalmente, ahí yo dejé al lado ahí, explícitamente, me surge naturalmente la pregunta en qué consisten los derechos humanos, y ahí hay diferencias. Sí. Yo creo que nunca se puede hacer todo, yo creo que es ya mucho si no haya logrado a decir cuál es la fuente, digamos, en vez de origen, de dónde viene esa importancia de la igualdad. Porque yo también, yo he hablado de justicia un poco, pero naturalmente tenemos muchos problemas de justicia concretos, políticos, todo eso que no había, como no puede ser todo. Con eso no quiero decir que yo tengo una teoría de eso, solo no me tengo.
Bien, pues, si les parece, seguimos por la tarde, quedamos convocados a las 5 de la tarde de la sesión. Muchas gracias a todos.